¿Será que lo hacemos acá? ¿Queréis grabar o nos movemos un poco para allá para evitar ahí el...
No, creo que no interrumpa tanto.
Dale.
Así que
ya no para.
Es eso. Ya toca. Bueno, la entrevista tiene que ver con su experiencia como profesor, más que cualquier otra cosa. Entonces, tiene que ver con su experiencia de los años que ha tenido y más que nada a los recursos que usted ocupa, sus estrategias que utiliza, que ocupa métodos, ¿qué pasa, no? Eso en general. Ahora, me iban a ir pidiendo algunas preguntas, improvisadas. Entonces, le pediría una presentación.
Bueno, Oscar Pino, profesor de música, estudio en la U de Conce. Trabajo hace ya 20, 25 años. Actualmente en el Luis Campino, el Instituto Mariano Luis Campino. Ahora estoy haciendo de octavo hasta cuarto medio. También he trabajado en básica, en el Colegio Latinoamericano de Integración, en segundo ciclo básico, en otro colegio, en Santiago. He hecho clases en todos los niveles, pero lo que más he trabajado es como de séptimo a cuarto medio, por ahí. Así que sobre eso podemos comentar lo que tú necesites.
Ya. Bueno, lo primero que me interesaría saber es su formación como docente en la universidad. ¿Cuáles fueron sus principales ramos? ¿Qué método le enseñaron?
Bueno, a ver, me formé en los 80 en la Universidad de Concepción. Las mallas eran diferentes a las de ahora en el sentido de que, por ejemplo, no había una penetración importante de la música popular en las mallas de estudio de ninguna carrera de música. Entonces, bueno, estábamos en dictadura todavía. Entonces, eran mallas bastante tradicionales, centrada sobre todo en música de concierto, todo lo que tenía que ver con historia, con armonía, con análisis, todo era música de concierto. En cuanto a la formación instrumental, tuve solamente tres cosas: flauta dulce, guitarra, folclórica, digamos, y piano. Y con respecto a la formación didáctica, fue una formación como pobre en general. Pobre. Yo creo que es producto un poco de del contexto general del país, ¿no? en el que llevábamos ya 10 años de dictadura, y eso significaba 10 años de desconexión completa con el mundo, ¿no? Entonces, lo que alcancé a agarrar son como vistas muy superficiales de las metodologías que durante los 60 fueron importantes. Bueno, el paso del tiempo también ha confirmado de que han seguido siendo importantes hasta el día de hoy. Ort, Kodály, Dalcroze, principalmente. Lo que no alcanzábamos a ver en la universidad en ese tiempo todavía era Schaeffer, que es de los 70 y no se alcanzó a... Recién ahora está apareciendo en las universidades hablar sobre Schaeffer. Y nada más, pero además eran visiones bastante superficiales porque tampoco había tanto material, tampoco había internet, entonces había una dificultad enorme para tener acceso a material, pues. Imagínate, ahora tenía escritos, videos, tenía una serie de cuestiones que en ese tiempo no había. Entonces la formación didáctica considero que fue de ahí. No obstante, cuando uno empieza a trabajar y empiezan a saltar como las preguntas y los requerimientos, en fin, y las dudas, eso te empieza a movilizar, pues, y ahí de repente empezáis como a estudiar cuestiones que en la U o no le prestaste mucha importancia o sobre las cuales no tuviste un estudio tan profundo. Entonces, de ahí como que ha habido un mayor aprendizaje. Ahora, lo que sí había en los 90, ponte tú, que ahora no existe, es que había asociaciones de educación musical nacional, asociaciones gremiales de pro. Por lo tanto, había, más que ahora, seminarios, congresos, acá en Santiago sí, únicamente. con una base como un cuartel central en la UNCE. Ahí como que estaba la cosa pasando, y generalmente los profes cada año o cada dos años teníamos algún tipo como de encuentro nacional, en fin, y ahí teníamos una oportunidad como de perfeccionamiento que ahora ustedes la tienen, bueno, mucho más accesible por la tecnología, más que por los eventos físicamente constituidos como era en ese tiempo la generación nuestra.
Bueno, lo que me gustaría saber también era cuáles fueron sus motivaciones para, bueno, en un principio estudiar y luego ejercer la pedagogía, que no es lo mismo estudiarla que después tener presente y ejercer la profesión.
Bueno, seguramente como la mayoría de los profes, yo principalmente estaba enganchado con el tema de la música, en fin, desde chico. Pero creo que en el caso mío también el hecho de que mi familia y mucho profe, de alguna manera también marcó el hecho de que no me sintiera tan lejano al tema pedagógico. Directamente desde estudiar pedagogía no derivé desde alguna otra carrera musical, sino que entré a estudiar al tiro pedagogía en música. Mis dos padres son profesores, varios de mis abuelos, de mis tíos, tengo primos, profes, en fin, hay como profes en todos lados de la familia, entonces por ese lado era como un ambiente cercano. Tuve la buena suerte de tener buenos profes de música en el colegio, sobre todo el de la media, que además fue mi profesor jefe. Entonces también ahí creo que hay un tema como de un cierto modelo que yo estoy seguro que tuvo que haber impactado positivamente en mí también, porque cuando me tocó hacer mi práctica profesional, volví a mi colegio con mi profe guía, que había sido profesor jefe, y mi profesor de música, y continué ahí tal vez sin querer como una formación más como de maestro discípulo que entablamos entre nosotros dos. De hecho, a mi profe, al Pancho, lo veo yo todavía siempre que viajo a Conce, trato de ir a verlo aquí a su casa, o sea, una relación que se ha mantenido en el tiempo. Entonces, entre mi familia y mi profe de música del colegio, yo creo que ahí ya no tenía otra posibilidad más que dedicarme a esto.
Ya. Bueno, dentro de esto, de estas motivaciones, quisiera saber cuáles son sus objetivos, o cuáles han sido sus objetivos como profesor, y cómo estos objetivos se han reflejado dentro de su práctica profesional.
Mira, como yo considero que la formación pedagógica que yo tuve fue en general débil, por el contexto, en fin, yo siento que he sido un profe como de lento despertar, que a la vuelta de años y años y años de repente he como ido tomando conciencia de la dimensión de la pega y del impacto que produce en la formación de las personas, lo cual por un lado me ha intimidado, ¿cierto? Porque como que uno siente o descubre que tiene como una responsabilidad tal vez más grande de la que uno avisora al principio cuando está centrado solamente en el ámbito de la disciplina, ¿sí? Una vez que tú eres profe, y también cuando eres profe jefe, ahí se te abre un mundo mucho más grande, de mayor responsabilidad acerca de lo que significa ser profe, y me imagino que en estos tiempos con mayor razón aún, entendiendo la pega como la oportunidad para que un adulto que esté como muy preocupado de poder entregar elementos de formación al estudiante esté sistemáticamente todos los días o semanalmente preocupado de cómo estáis, de cómo te ha ido, de qué podemos hacer juntos, en fin, o sea, como las construcciones comunes que tú puedes hacer con los estudiantes. Cuando uno es profe de música, a duras penas como que cacha cuál es el ámbito de acción de la música. Entonces uno se imagina en la clase de música resolviendo temas solamente musicales, ya sea prácticos o teóricos. Pero cuando tú entras a trabajar y te relacionas con tus estudiantes, y también cuando eres profesor jefe, esos temas están, pero después, escucha, es como un río dentro de un océano. el océano es mucho más grande y traspasa lo musical y tiene que ver con los testimonios de vida que tú le entregas a los chicos acerca de tu propia forma de ser, de cómo tú eres consistente entre lo que dices y lo que haces. O sea, en el fondo te das cuenta de que tú, de alguna forma, aunque no lo quieras, te constituyes en un cierto modelo para los chicos y eso te tiene que golpear de alguna forma, ya sea animándote a tratar de hacer bien la pega o a que salgas arrancando, como muchos profes hacen después de algunos años de estar en el colegio. Porque es una pega que es muy intensa, muy estresante, muy desgastante, muy poco retribuida desde el punto de vista del reconocimiento o la valoración social, económicamente, para qué hablar. Tiene un costo familiar también, porque si queréis tener una vida, no sé, de clase media, tenéis que sacarte el lomo trabajando, por lo tanto no vaya a llegar a las 5 de la tarde a tu casa a compartir con tu hijo, sino que la cosa es más compleja todavía. Pero hace de que quien finalmente descubre de que está bien donde está, bueno, se sienta muy retribuido con los chicos, con los niños, con los jóvenes, ¿cachai? Con la relación que se da y con ver después cómo ellos te recuerdan o te saludan una vez que ya los dejaste de ver durante años cuando ellos regresan, ¿viste? Entonces, a la vuelta de los años, después de mucho tiempo, 10, 15, 20 años, hasta el día de hoy, de repente sigo como descubriendo cuál es el sentido de lo que estoy haciendo, construyendo como significado. Y todo lo otro que yo te pueda decir, no sé, pues si fuese un profe jovencito, eso es como repetir el cliché de lo que me hubiesen dicho en la U, ¿sí? Que tal vez todos los profes jóvenes, no sé, ustedes tal vez lo pueden hacer, ¿viste? Uno tiene como un discurso, pero es diferente cuando tú como que lo empezás a sacar de adentro y tú lo descubrís en tu propia como vivencia diaria. Y yo creo que esas son construcciones lentas, no creo que nadie deba tenerlo rápidamente, sino que es una cosa que va como ahí macerándose con el tiempo.
Ya, profe. Lo otro que me gustaría saber, en cuanto a su experiencia musical, sonora, en cuanto a participación en proyectos tanto escolares como fuera del ámbito escolar, como músico, digamos.
Bueno, como todos los estudiantes de música, hay un momento que es súper intenso cuando tú entras a estudiar música en la U, como que te llenáis de proyectos musicales, de grupos, de bandas, ¿sí? Yo hice exactamente lo mismo, toqué mucho en la U con distintos tipos de grupos, o sea, cuando tú eras tecladista en un grupo de rock sinfónico, por ejemplo, después fui bajista en un grupo de blues, en fin, de guitarrista en un grupo folclórico, ya, en la U. Okay. Después salí de la U, me vine para Santiago, ahí estuve sí, trabajando de músico profesional durante como 4 años. Ahí fui guitarrista en un grupo de boleros, bajista en un grupo de música afrocaribeña, bajista en otra banda como de candombe beat, grabé un disco con un grupo de boleros, porque tuve un 90 y tanto, otro disco con un grupo de rock pop. Okay. Y después volví a hacer clases, en colegio, y ahí entré a un grupo de música infantil, se llama Zapallo, donde toco hasta el día de hoy, ahí hago música infantil, y hago los arreglos del grupo también, y ahí estoy hace por lo tanto 20 años, y con ese grupo también, bueno, no sé, hemos andado por todos lados, tocando por todo Chile, hemos grabado hasta más de 20 discos ya, en fin, muchas cosas, por lo tanto como que no he dejado de tocar, pero me metí en un mundo que es muy como underground de la música popular, que es la música infantil, porque como que no está en ningún lado, en ninguna clasificación, en ninguna categoría, en ninguna premiación, es una cosa que es muy como alternativa. pero que sin embargo me ha traído harta alegría y de alguna forma está conectada con el hecho de hacer clases.
Claro.
Entonces, me viene bien.
Ahora, dentro de esta amplia gama del mundo musical que ha tenido, ¿cómo lo lleva en conjunto con el hacer clases, con el desgaste que tiene el colegio, digamos, el trabajo fuera de las clases, digamos, de revisión de pruebas, digamos?
Usted, con alto sacrificio, porque en realidad una actividad sistemática musical siendo profe es re difícil de llevar adelante. Me obliga a ensayar a altas horas de la noche, y si encima yo me dedico a hacer los arreglos o a trabajar en el estudio con el grupo, me significa fines de semana, en fin. Es re complejo, pero como en el caso mío se trata de música infantil, de alguna forma también, como te contaba, estaba conectada con el colegio, porque igual ahí, o sea, se produce como un vaciado transversal de repertorio, ponte tú. ¿Sí? A veces canciones que yo descubro para mis clases, después me sirven para el grupo. Y al revés, a veces canciones que hacemos en el grupo, después las ensayan en clase y agarran como un vuelo mucho mayor, así. Hay, en ese sentido, una conexión. Pero sí, intuyo que para los profes que tienen como proyectos musicales que son muy diferentes al hacer clase, sacar adelante esos grupos es una pega que es muy compleja. Y yo en realidad no conozco muchos profes que logren hacer eso durante mucho tiempo. Lo cual no significa que no se puede hacer,
claro.
Pero lo he visto súper pocas veces.
Ya. Dentro de este mismo tema, ¿cómo considera usted, en términos de importancia para el hacer clases, la formación musical, digamos, de la participación en grupos, bandas, de música popular?
Bueno, me imagino que dependiendo del estilo de música que tú hagas ahí, te permite estar más actualizado con respecto a música. Cuando uno es profe también, de repente está como sobresaturado de repertorio. Y si tú no mantenías algún tipo como de vínculo con el escenario y bueno, con el devenir de la música más actual, eventualmente uno puede como ponerse un poco hermético con sus 25 temas que ya tienen súper probados en el colegio y no salís como de ahí, ¿no? Como de los clásicos, ¿sí? Por otro lado, el hecho de ser artista, músico, siempre es como un paso al vacío, entonces mantener también como esa utopía de la música, aunque no sea profesional, pero de manera sistemática, en fin, te mantiene también con una conexión hacia lo creativo, y eso me parece que es tal vez lo más importante. Los profes de música tienden a ser súper músicos cuando jóvenes, y después como que nos vamos achanchando, nos vamos aburguesando, ¿sí? Entonces, en la medida en que tú lográs todavía mantener esos proyectos, bueno, estáis de alguna forma testimoniando que es posible llevar adelante utopías como esa, como ser músico en un país, en una sociedad como esa. Proyectos que yo creo que escasamente tienen algún tipo de retribución, más que el placer de tocar, en fin, y de ganarse tal vez algunos pesos eventualmente, en fin, pero no más allá. Pero tengo claro de que los que logran hacer música por fuera no lo hacen por la plata, sino que lo hacen justamente por esa retribución de poder tener espacio para lo creativo y para poder como construir sueños aunque uno ya esté viejo ya, ¿no? Que en el fondo no debiese ser un impedimento, pero por otro lado la sociedad te pone tantos escalones para poder de repente parar el cuento mensual de tu proyecto de vida, que muchas veces uno ya se ve como imbuido en la lógica del trabajo nomás, y después ahí ya como que se formatea y terminan esos ideales que es lindo mantener.
Bueno, habiendo tocado el tema de lo creativo, digamos que, ¿cómo es la visión que tiene usted dentro de su amplio año de carrera el tema de la creatividad musical en la sala de clase? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo nota?
Bueno, a la vuelta de los años, después de tantas clases y de tanto éxito y fracaso en la sala de clase, yo creo que es una de las habilidades musicales más importantes por las cuales tú tenés que construir tu proyecto educativa en el colegio donde tú estés trabajando. Creo que es una de las cuestiones más potentes, el tema de la creatividad, el desarrollo de la creatividad. Y por lo tanto, aunque es difícil de que todo un currículum escolar se arme en función de lo escolar, o sea, de lo creativo, porque es imposible pensar con que tú, de que tú vayas a hacer que los chicos estén inventando música todo el año, ¿sí? No se puede. Sería como una vuelta muy rara del currículum. ¿Vale? Pero sí podí, por ejemplo, tomar ciertas decisiones críticas, darle espacio al desarrollo creativo, no sé, pues, algunas veces específicas durante el año, durante todos los años, por ejemplo. O visibilizar frente a los chicos la importancia de lo creativo, hablando de eso de manera súper clara cada vez que tú les pidas ese tipo de cuestiones. O tratar de otorgarles con mucha claridad sentido a el por qué es bueno para ellos inventar canciones, hacer música en conjunto, hacer arreglos, adaptar música, cambiarlas de estilo, o sea lo que sea, inventar letras, en fin. Creo que la capacidad, por ejemplo, mira, a ver, seamos como primarios y dividamos al curso, a cualquier curso, en dos grupos: los que quieren ser músicos y los que no quieren ser músicos, pero les gusta la música. A los que les gusta la música, pero no quieren ser músicos, no sienten esa llama, pero les gusta la música, tal vez las habilidades más importantes son la habilidad como para escuchar con atención, para captar la belleza, para sensibilizarse frente al fenómeno sonoro, ¿ya? Enseñarlos a escuchar y enseñarlos a hablar. No sé, lo que ustedes hacen, por ejemplo, en la línea de música de la cultura occidental, es que poder sentarse a escuchar música, a disfrutarla, a descubrir lo bonito, a plantear ideas, en fin. Ok. Y para los que sí son músicos, para los que les gusta tocar, para los que quieren armar su banda, en fin, para los que se proyectan como en esa onda de una música más práctica, ¿no?, menos pasiva desde el punto de vista como del hacer, el tema creativo me parece que es más importante. Es más importante. Y de ese punto de vista yo creo que todas las acciones del profe en la sala de clase tienen que apuntar para allá. O sea, por lo tanto, otorgar espacios para que todas las ideas creativas que vayan saliendo tengan su oportunidad para crecer. No discriminando las voladas de tus estudiantes cuando ellos, por ejemplo, te planteen cambiar una actividad o darle un sello diferente al que tú tenías predispuesto, si eso colabora, ponte tú, para que ellos a su vez desarrollen ahí sus potenciales de distinto tipo. A veces lo creativo no se expresa solamente en la capacidad para inventar secuencias de acordes y canciones. También lo creativo tiene que ver, por ejemplo, con que en un trabajo en grupo, cuando no puedan salir de un atolladero, uno de los chicos sea creativamente capaz de encontrar una solución, ponte tú, para el tema de la convivencia o de la organización del trabajo. Entonces lo creativo no tiene que ver únicamente con hacer música, lo creativo también tiene que ver con resolver problemas que nos plantea como la convivencia, la sociedad, de una manera distinta, ¿cachai? Es lo creativo como en un amplio espectro, pero obviamente con la excusa de lo musical. Cuando tú a los chicos les planteáis un desafío creativo desde el punto de vista estético, también le estáis dando un desafío creativo, tal vez sin pensarlo, desde el punto de vista como de la convivencia, ¿cachai? Les ponéis como desafío de que de aquí a un mes y medio más sean capaces de mostrarte un producto artístico. Y para eso tienen que resolver varios desafíos, y no todos ellos son musicales. También tienen que resolver el desafío de cómo nos vamos a organizar, quién se va a hacer cargo de tal cosa, ¿cachai?, qué tema vamos a elegir. Entonces, de alguna forma, les estáis pidiendo que sean capaces de resolver problemáticas de convivencia en distintos ámbitos con la excusa de un producto musical. Y a mí me parece que eso es como lo más importante. Y eso no lo veía al principio, ¿no? Por eso te digo que el tema de la experiencia y hacerse preguntas, finalmente le va otorgando sentido a tu pega.
Claro. Ahora, profe, yo me acuerdo que en una de sus clases de didáctica señaló en algún momento que usted ha trabajado la creación musical, digamos, por una vez al año, en diferentes cursos. ¿Cómo ha sido ese método de trabajo? ¿Cómo lo enfoca?
Bueno, en la didáctica general, o sea, en la didáctica sin un apellido de ninguna disciplina, de lenguaje, matemática, en fin, de música, existe existe como diferentes enfoques, y los métodos didácticos centrados en el profe, hay otros centrados en el estudiante. Entonces, uno de los métodos didácticos de trabajo centrado en el estudiante es el que se llama el método de proyecto, ¿no? O sea, los chicos eligen un proyecto, o el profe les da un proyecto, y les da un tiempo que es generalmente un poco más largo de lo que es los plazos normales, no sé, de un trabajo escolar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tú contáis, supongamos, todos juntos, con un séptimo básico, por ejemplo, tú sabís como profe que te demoráis como 4 clases en que los 38 tipos toquen todos juntos y lo acompañen en fin y canta. Ya, son como 4 clases, pensando en un nivel de ejecución como básico, digamos. Pero que permita que todos hagan una cosa, desde lo más clever hasta el que lleva el tema. Pero en un proyecto creativo, tú sabéis que no necesitáis 4 clases nomás, sino que necesitáis por lo menos 6 clases, entre 7, ¿sí? Entonces, el método de proyecto te permite planificar acciones como a largo plazo, donde los chicos toman un rol protagónico que es más importante, que tiene que ver con la definición de sus temáticas, la organización de los roles, el diseño de tareas intermedias, y tú como profe vas clase a clase, chequeando y acompañando el cumplimiento de las tareas. Son, por lo tanto, métodos de trabajo centrados en el proceso. Finalmente tú vayas a poner la nota que sea, no solamente por la canción desde el punto de vista musical estético, sino que también poner una nota que hace muy evidente la relación entre a mayor trabajo y mayor esfuerzo, mejor nota, ¿sí? No necesariamente a mejor producto, ¿sí? A veces, o sea, en ese tipo de proyecto el producto pasa a un segundo plano, es importante, pero no tan importante como el proceso, porque en el proceso se revela todo lo bueno y lo malo que tenemos para trabajar en conjunto, y el trabajo en equipo es una de las cuestiones que ya hemos dicho que es como súper potente de la asignatura, porque la diferencia de manera muy positiva en relación a las otras artes cercanas que están ahí, porque son, tienden a ser más individualistas, como las artes visuales, por ejemplo. La música es eminentemente social, entonces el tema del trabajo en equipo es súper potente. Entonces, bueno, son trabajos como bien intensos. Yo hago que los chicos hagan un diseño de su obra, que pongan varias tareas intermedias, prácticamente los obligo ahora a que tienen que ir grabando clase a clase lo que van haciendo. Entonces cada clase comienza con escuchar lo que grabaron en la clase anterior, y sobre eso discuten, en fin, y se ponen de acuerdo y se van planteando objetivos. Y también le doy mucha importancia a la autoevaluación al final. Hago una pauta especial para que ellos se autoevalúen, y esa autoevaluación yo la copio y la pego igual al libro de clase. Le otorgo, por lo tanto, una ponderación que es similar entre la nota que yo pongo por proceso y producto y la nota que ellos ponen por la autoevaluación del trabajo.
Profe, cambiando de tema, un punto muy particular es que, bueno, estudiando este tema de la tesis, fui a la biblioteca central un día, me encontré un libro con cartas de varios profesores de música planteando el tema de la reducción de horas en la educación musical. Hay una carta que señalaba que usted fue el responsable de encontrar el artículo que decía que iba a reducir las horas. Entonces, cuénteme un poco cómo fue la sorpresa o el hecho de encontrarse con esta realidad.
Sí. Bueno, no pensé que venía a pasar ahí, pues me metí nomás a buscar algunos documentos seguramente para hacer clase en ese momento, y me encontré con el decreto. Y como yo había trabajado en el ministerio antes, en la elaboración de los programas antiguos de los 90, entonces me llamó mucho la atención. Y un profe que trabajaba acá antes, que se llamaba Carlos Poblete, que hizo la asignatura de flauta en los primeros años de nuestra institución, él justo estaba en un encuentro en Valparaíso, él estaba trabajando en la Chile. Entonces lo comenté con él, le mandé el decreto, le dije, oye, aprovecha que estás allá en ese congreso y por favor habla el tema ahí, a ver si en las conclusiones pasa algo. Y empezó a pasar, empezaron a mandar cartas ahí, comentarios, y se armó como una pequeña red. Y bueno, no fue mal, obviamente, porque igual se perdieron las horas en séptimo y octavo, pasaron a electiva, pero ganamos por otro lado, que es que como producto de una cierta compensación, se dejaron obligatorias, se volvieron a tener obligatorias de primero a cuarto básico. Ahora, en el gobierno Piñera pasó eso. Y yo en realidad, fíjate que yo creo que eso es más atinado. O sea, cuando teníamos la hora obligatoria en séptimo y octavo, teníamos electivo de primero a sexto, ¿sí?
Sí.
Obligatorio séptimo y octavo, y electivo de primero a cuarto medio. Entonces era rarísimo. Yo prefiero perder la obligatoriedad de séptimo y octavo, pero asegurar una base obligatoria para todos los cabros chicos.
Por la iniciación.
Claro, mucho más juego. Sí. Tener iniciación musical, y el segundo paso es que esa iniciación musical la hagan profe de música. Que no la haga el profe básico. Entonces creo que todavía nos falta esa vuelta de tuerca. Y tal vez ahora, no sé, no tengo mucha confianza en el gobierno de la nueva mayoría, digamos, ¿eh? Pero pensemos de que tal vez en algunos años más se pueda articular de nuevo algún tipo de movimiento como para lograr, por ejemplo, que ahí haya profes especialistas, o por ejemplo para que las universidades empiecen a sacar programas de especialización de profes de media, un par de años más de estudio y sacar la especialización en básica también. Sería
fantástico. Claro, que bueno, a mí por lo menos, de hecho las prácticas profesionales solamente en básica, la gran mayoría de las prácticas solamente en básica. Entonces es algo bastante complejo, y sobre todo ahora en la última práctica, porque me he encontrado con que no, uno no maneja herramientas para lo mío, más allá de los conocimientos musicales, digamos, sino que como del trato, digamos. A niños tan chicos, de primero, segundo básico, es distinto. Entonces uno como tiene ese como feeling con niños tan chicos, de repente es como contraproducente, digamos. Entonces sería algo súper provechoso tener algo que plantee ese tema. Profe, ya que trabajabas en relación al ministerio y en la elaboración de programas, quisiera saber cómo los criterios que se manejan como para plantear los objetivos, ¿cierto?, o los contenidos mínimos que requieren, sobre todo en este punto que señala la creación y la improvisación, digamos, como requerimientos mínimos que debería manejar un profesor, o las estrategias que debería tener, siendo que el material, bueno, ahí yo he encontrado por lo menos una parte restringida o poco, digamos, de material.
Mira,
en el aula, digamos, reflejado en el aula, porque improvisación en talleres de composición, colegios artísticos, puede ser muy viable, pero en la sala de música es toda una realidad distinta, todo un ambiente que claro, como usted señalaba antes, a no todos les gusta la música, y a otros sí. Entonces,
sí. Es que hay varias ideas. A ver, mira, lo que yo te puedo decir sobre el trabajo en el ministerio es mi experiencia, que no es una visión global acerca de todos los eslabones de una cadena que es como súper grande. A mí me tocó trabajar fuerte en la etapa anterior, cuando se hicieron los programas entre el 97 y el 2010, más o menos. Trabajé ahí. Bueno, son hartos años, son como 12 años. Como curriculista externo. Entonces estuve metido en los programas de básica, en los de media y en los de educación artística. Y a mí me tocaba hacer la pega de... Yo recibía, ponte tú, los contenidos. Recibía las unidades. Estas son las unidades del año, estos son los contenidos. A mí me tocaba, ponte tú, junto con un par de profesores más, definir los aprendizajes esperados. Hacer todas las actividades, las sugerencias de actividades. Hacer todas las tablas de evaluación. Hacer las sugerencias didácticas para el profe, hacer todo eso. Pero no me tocaba, ponte tú, elegir las unidades ni los contenidos. Ni tampoco para arriba me tocó hacer los objetivos fundamentales ni los contenidos mínimos, eso ya venía ya. Ahí estaba yo como en una etapa más operacional del programa. Pero sé, conozco a la gente que estuvo metida como en los ámbitos superiores. Y me encantaría haber sabido que el trabajo fue súper profesional, en fin, como súper dialógico y muy conversado y reflexivo, pero no fue así, fue como muy muy al lote, y hubo también instalada como una cierta pugna entre esta visión de música más tradicional y esta visión de música más cultural, que es como esta tensión permanente de la cual ustedes son representantes, más bien justamente de esta visión más cultural, ustedes como estudiantes se han formado en una visión que es más integral de la música. Pero todavía hay muchos profes de música, muchos músicos, y muchos curriculistas que opinan que la música no es tanto hueveo, de los medios de comunicación y la música popular y... No, sino que es más la cosa más tradicional.
¿Ya? ¿Por qué la
lo escrito, lo docto? Entonces, por ejemplo, el hecho que en el programa aparezca una definición de música como arte y cultura, que es como la piedra angular de todo el cuento, porque la definición de música, o sea, hagamos el programa de música, bueno, definamos lo que es música, ya, entonces, es una definición importante. Bueno, eso no se, nunca se discutió, fue una arrancada de etapa de la persona que estaba redactando esa parte del programa, que tenía una formación etnomusicológica, por la cual tenía esa visión cultural de la música, que cuando lee lo que venía hecho de las cabezas anteriores, en fin, encuentra que esa parte está como un poco simplista, le agrega sin preguntarle a nadie de su concepto y pone como cultura,
¿no?
Como arte, cultura. Eso.
¿Aló? ¿Estás equivocado?
Entonces,
de
imagínate el okay. nivel de reflexión que hubo, como en cero, ¿sí? Y por lo tanto, uno puede apreciar que el programa, de alguna manera también, está como en una cierta ambigüedad, ¿sí? Como que va para un lado y para el otro. Ya, bueno, una de esas tantas ambigüedades es lo que tiene que ver con la improvisación, porque la improvisación, para una visión un poco más cultural de la música, es un proceso creativo que es importante, porque hay muchas expresiones musicales, populares y folclóricas, que usan la improvisación, por nombrarte, no sé, pues el jazz en lo popular y el canto a los poetas en lo folclórico, pero, ¿okay? Pero hay otros lenguajes musicales más estéticos, más tradicionales, en los cuales la improvisación no ha tenido tanta carga. Entonces no se visualiza también como un proceso compositivo fuerte. Y siempre que se habla de composición, de procesos básicos de composición, procedimientos básicos, se habla de la variación, la repetición y el contraste. Y que ahí se cocina el cuento de lo compositivo. ¿Sí? Repetir una idea, variar la idea o contrastarla con otra. Pero no se habla de la improvisación, ¿no? Y por lo tanto, en el programa no queda tan bien instalado de que la improvisación es efectivamente también una forma de hacer música. ¿Sí?
Claro.
¿Nos vamos yendo?
No. Claro, y bueno, yo le digo igual que se señala poco como proceso también de aprendizaje musical, digamos, como de involucrar una improvisación musical libre, digamos, por dar un ejemplo, y que se rescate de ahí ciertos contenidos, digamos, que sea a partir de lo que un niño podría hacer.
Claro.
Y que se dé cuenta de que él en verdad lo puede hacer o lo sabe, digamos.
Exacto, claro, porque esa misma visión que es más tradicional entiende la improvisación dentro del marco de lo tonal.
Claro.
Entonces, puta, eso no es improvisar, o sea, sí, es improvisar, pero no es improvisar libremente. En cambio, cuando tú le pasáis un instrumento que el niño no ha tocado nunca, y tú le decís, ya compadre, juegue ahí, y lo dejáis solo, y puede salir con algo, y ese algo puede de repente ser un sonido que le gustó, entonces lo empieza a repetir porque le gusta. Ahí hay cuestiones que de repente la pedagogía musical todavía no ha captado como un insumo de trabajo potente. Salvo, por ejemplo, que tú ahora estés cercano a no sé, con el discurso de Lalán, que agarra como esa onda de la exploración sonora.
Uh-huh.
¿Mm? Ahí nos metemos en el otro tema. ¿Qué es lo que consideramos música dentro de la sala de clase? ¿Sí?
Claro.
Porque si vamos a considerar música solamente el universo del sonido organizado, entonces estamos fritos.
Claro.
Pero si tú lo ampliáis al mundo del sonido, ¿verdad? Da lo mismo si tiene reglas, si no tiene reglas, si está organizado, desorganizado. El mundo de los sonoros. Entonces, claro, ahí se te expande el cuento y la improvisación adquiere una dimensión mucho mayor y de efectiva libertad, pues, ¿no? La libertad que, no sé, porque ni siquiera el trillar tenía, es la libertad total, o sea, la libertad teórica. Esa es la libertad creativa que de alguna manera la pedagogía creo que tiene que ser como respetuosa en estimular, en dejar que florezca y después de alguna forma como tratar de asentar, en fin.
Ya, profe, la última cosita. Ahora salió un nuevo documento, digamos, que trata sobre los conocimientos que debería un estudiante de música, de pedagogía en música, manejar, digamos. ¿Cómo se llama este documento?
Los estándares de formación inicial.
Eso. Entonces yo le pregunto, como jefe de la carrera, ¿cómo cree usted que nosotros estamos formándonos para, digamos, cumplir con esos requerimientos? Y bueno, en esta carrera y en un panorama general.
Bueno, yo también trabajé en esa comisión de los estándares. Eso se hizo el año pasado en la Católica. Una concesión que hizo el Ministerio y se la ganó la Católica con la Chile, y a mí me invitaron a trabajar en eso. Fuimos 4 profesores que trabajamos en eso. Bueno, los estándares no me gustaron mucho como quedaron. Creo que tienen cosas positivas. Por ejemplo, que tienen esta mirada doble sobre el fenómeno sonoro, me parece que es correcto.
Hola, Oscar.
Hola. Pero quedó absolutamente un nivel de exigencia muy alto. Y si esos son los estándares de formación inicial, ¿pero qué queda para el profesionamiento docente? Digo, claro. Es como... Ahí hay como un error conceptual, que no fuimos capaces, bueno, porque ninguno de los equipos de ninguna asignatura en el fondo no fue capaz de definir cuáles son las competencias iniciales, o sea, es lo mínimo. Y como estamos en una tensión permanente todavía entre como lo disciplinario y lo cultural, por eso es que de repente se dan esos como espacios de poder en los que ninguno quiere ceder como su visión del cuento musical. Y por eso es que después los estándares quedan como súper inflados, muy exigentes, y en ese contexto yo creo que son como bastante irreales, desde ese punto de vista, irreales. Ahora, si yo lo pensara desde la óptica de cómo ustedes están preparados para eso, yo creo que en muchas áreas están súper bien preparados. En las áreas prácticas de la música, en la ejecución de música, en lo creativo también, en la performance artística están súper bien, creo que es mejor que en muchos lados, estoy convencido, y creo que están débiles en el tema pedagógico, lo cual es también una tensión como permanente. Creo que falta carrete en la planificación, falta carrete en la evaluación musical y en la didáctica, porque también es verdad que la didáctica es una disciplina de muy difícil transferencia teórica, porque se va consiguiendo cuando te pasan cosas en la sala de clase,
claro,
y cuando te haces preguntas, y a raíz de esa pregunta empiezas a investigar o a conversar, en fin, o a reflexionar sobre tu propia práctica, y va a ir de alguna forma como modificando, enriqueciendo, en fin, o cambiando de rumbo. Entonces es difícil de que ustedes ahora, saliendo de la U, puedan desplegar como una serie de evidencias didácticas que son de difícil transferencia. Por lo tanto, creo que los estándares son como un instrumento teórico que yo creo que deberían tomar las universidades para remirar sus mallas de estudio, eso sí. Pero no creo que reflejen la realidad de lo que ustedes pueden exhibir, o sea, no tienen ni nadie, de lo que pueden exhibir chicos que están saliendo de la U.
Sí. Sí. Y 4 años, igual es complejo.
A mí no me gustó mucho ese trabajo, fue súper apresurado. Lo juntaron ahí, no sé, como que tuvo en junio, y en agosto tenía que estar todo listo, entonces trabajamos como perros y no hubo tanto tiempo para que quedara como bien.
Sí. Bueno, ahora, el otro día hablé con un profe, que fue mi profesor de música en el colegio, me contó que está trabajando sobre un documento de planificaciones de clases como insumo para los profesores de música. ¿Usted está metido en eso?
No, ahora lo que se está haciendo en el ministerio, o sea, yo no trabajo en el ministerio ahora, me dieron nada más como para ciertas cosas puntuales, me llaman. Se están haciendo las bases curriculares de séptimo a segundo medio. Pero son parecidas a los programas de los 90, es como una versión 2.0, no es que haya cambiado el eje completamente.
Ah, no, se cambió como la mirada del...
Me parece bien que no se cambie tan de manera tan brusca. De alguna manera ha habido como una cierta línea de continuidad de los 90 hasta ahora. Pensando en que igual ha habido cambio de signo político entre medio, no me parece mal. Pareciera que los profes de música igual hemos logrado no ser demasiado cabrones políticamente como para siempre estar refundando la cosa.
Claro.
Ahora ha habido como una cierta continuidad. Obviamente que hay detractores, en fin, de lo que se hizo en los 4 años anteriores, y yo tampoco voy a ir a defender, porque todo, obviamente la pega de un gobierno que no, con el cual yo no comulgaba, ¿viste? Pero pudieron haber borrado completamente lo que había, y no fue así. Entonces, bueno, significa que algo se puede mejorar de lo que se ha hecho.
Bueno, igual es importante, igual que siga una línea, el crecimiento, porque si no, de un rato para otro, todos los que estábamos estudiando tendríamos que replantearnos el cuento. Ya, profe.
Muchas gracias. Bueno, pues.